Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 29 de la sura de los grupos.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
Alá propone el símil de un hombre que pertenece a socios que no están de acuerdo y el hombre que pertenece exclusivamente a uno. ¿Son ambos similares? Alabado sea Alá, pero la mayoría no sabe.
La ley que te recitamos ahora tiene la forma de una alegoría para representar la amplia diferencia entre monoteístas y politeístas. Los monoteístas están totalmente dedicados a la adoración del único Dios y obedecen completamente sus mandamientos, que no tienen ninguna contradicción, mientras que los politeístas están preocupados en todo momento por cómo satisfacer sus diferentes deidades y de qué manera, ya que estos dioses imaginarios se contradicen entre sí y en ocasiones se supone que se engañan y luchan entre sí, lo que resulta en el desconcierto de los idólatras. Así el Sagrado Corán ilustra los destinos de los politeístas y monoteístas mediante el empleo de la similitud, según la cual un esclavo pertenece a varios amos, cada uno de los cuales le ordena que haga algo. Y el punto es que las órdenes son contradictorias. Tal esclavo está perplejo en cuanto a qué orden debe tomar. Para agregar el daño, todos y cada uno de los maestros piden que cumpla con sus demandas, mientras el esclavo está indeciso y se encuentra miserable e indigente. En contraste, un monoteísta es como el esclavo de un solo maestro, cuyas órdenes son específicamente claras y obedientemente actúa en consecuencia, sin duda, perplejidad o contradicción. Más bien, un monoteísta toma sus pasos con calma y confianza, ya que está bajo la tutela de un solo maestro que lo apoya en cualquier lugar y en cualquier momento. Significa que los dos, es decir, monoteísta y politeísta, no pueden considerarse iguales. Los politeístas carecen de paz mental, tranquilidad de corazón y un camino claro para recorrer. La ley termina con la alabanza de Dios Todopoderoso, cuya infinita misericordia y protección que los creyentes buscan a través de la obediencia a Él en el camino recto e inquebrantable, mientras que los politeístas persiguen en su estado de ignorancia, ya que no están dispuestos o no pueden reunir el coraje para usar su intelecto dado por Dios para elegir el camino correcto.
De esta ley aprendemos que, primero, un monoteísta solo piensa en el placer de Dios Todopoderoso, pero el politeísta tiene que buscar la satisfacción de varias de sus deidades, y no es posible satisfacerlas todas, porque los deseos y características que se les atribuyen son muy diferentes. Segundo, debemos usar el intelecto de una manera razonable y racional para separar la verdad de la falsedad, en lugar de adherirnos ciegamente a los caminos de los antepasados.
Escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura de los grupos.
Innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun.
Tú tienes que morir y ellos tienen que morir. Luego, el día de la resurrección, disputaréis junto a vuestro Señor.
El fin de toda la humanidad, ya sea creyente e incrédulo, es la muerte, y ningún ser humano en la tierra tiene vida eterna. Incluso los profetas de Dios no están excluidos de esta ley general. Por ejemplo, si los enemigos del profeta del Islam deseaban que muriera, deberían saber que ellos también morirán. Aleya 34 de la sura Los Profetas dice: no hemos hecho eterno a ningún mortal antes de ti. Muriendo tú, ¿iban otros a ser inmortales? La muerte, sin embargo, no es el final, y es solo una puerta de entrada a la vida después de la muerte y el día de la resurrección, en el que todos se levantarán para el juicio final. Significa que en este día los monoteístas y los politeístas se enfrentarían entre sí, y su conversación muestra que si los creyentes agradecen a Dios por haberlos guiados al camino de la justicia y la salvación, los politeístas, los ateos y todos los demás incrédulos se arrepentirán. El día, y luego de mucha disputa entre ellos, reconocen la falsedad en la que se atraparon al negarse a prestar atención a los signos manifiestos de guía hacia el único Creador.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la muerte es la ley definitiva de Dios para todos los seres humanos, incluidos los profetas, los imanes y los santos, ya que nadie, excepto el Creador Todopoderoso, es inmortal. Segundo, en el día del juicio, diferentes grupos hablarán unos contra otros y tratarán de acusar a los demás al intentar absolverse de su culpa manifiesta. Pero ese día, Alá, el sabio y el todo justo, lo juzgará. La misericordia es justa incluso para los pecadores e incrédulos.
Ahora escucharán la ley 32 de la sura de los grupos.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ.
¿Hay alguien que sea más impío que quien miente contra Alá? Y que cuando viene a él la verdad, la desmiente. ¿No hay en la Gehenna una morada para los infieles?
Esta ley se refiere a aquellas personas que negaron la verdad manifiesta y se negaron a aceptar las palabras de Dios reveladas a través de los profetas, los incrédulos que niegan la existencia de Dios o aquellos politeístas que, debido a sus creencias extrañas, le dan atributos falsos a Dios. Ambos niegan la verdad y la consideran mentira. Naturalmente, los actos malvados y las malas acciones de estas personas en el mundo los llevan al infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, más que la opresión económica y social, es la opresión de los pensamientos y la cultura en la sociedad. El ejemplo más vivido es negar la verdad manifiesta revelada por Dios y atribuirle falsedad. Segundo, la obstinación y la parcialidad son los factores que hacen que una persona niegue la verdad y sufra las consecuencias. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas a República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Faina Shoja, les invitamos a escuchar esta serie y esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien y empezamos el programa como recordarán. En la edición anterior les hemos presentado la ciudad de Damaván e informamos que los descubrimientos de los arqueólogos indican que la presencia del hombre en la región datan de hace 14.000 años, lo cual revela el antecedente histórico de este territorio. Algunos historiadores creen que Damaván se encuentra entre las primeras ciudades de Irán.
También las obras históricas y la arquitectura que se encuentran en la región respaldan este antecedente. Entre las construcciones antiguas de la ciudad de Damaván se enumeran 37 imansadeh, 27 castillos, 23 casas antiguas, 21 mausoleos, 18 baños históricos, 15 recintos arqueológicos, 6 fenómenos naturales, 8 puentes tradicionales, 3 mezquitas antiguas y 3 caravanas históricas que son solo una parte de la vieja historia de Damaván. Dado que Damaván, después de Deran, tiene las mayores obras históricas y naturales de la provincia, es conveniente presentarles en la edición de hoy las obras naturales e históricas de esta ciudad. Ahora les invitamos a que nos acompañen en este recorrido. La mezquita de Jame Damaván se encuentra en un antiguo barrio en el centro de la ciudad y está entre los más destacados monumentos históricos. Algunos atribuyen la mezquita citada a la época de los Selyúcidas, que data del año 812 de la Hegira Lunar, pero para otros la fecha mencionada corresponde a la fecha en la que recuperaron la mezquita y creen que su antigüedad se remonta al año 500 de la Hegira Lunar y en la misma dinastía de los Selyúcidas. La mezquita cuenta con un minarete circular y muy simple que está apoyado en una base cuadrada de ladrillos donde se encuentran los restos de una inscripción en caligrafía árabe llamada Kufi y otras decoraciones más estilo del siglo V. El minarete de la mezquita citada es el único vestigio de la arquitectura del siglo V.
La pequeña alcoba invernal que se encuentra en el sótano de la mezquita y también el alto minarete que aún han mantenido su originalidad inicial está entre las partes más antiguas de la mezquita. El actual monumento de la mezquita junto con dos alcobas que se encuentran en el extremo norte-sur cuentan con grandes entradas decoradas con los azulejos de 7 colores. También la cúpula de la mezquita es de color celeste. La mezquita sufrió muchos daños con el paso de tiempo en toda la historia y fue restaurada reiteradas veces. En la mezquita se encuentran grabadas 2 inscripciones. Una de ellas trata de la orden del rey Abbas I para bajar los impuestos para los ciudadanos de las ciudades de Damaván y Har, y la otra indica la fecha en la que se desató la pandemia de la peste en el año 1247 de la Hegira Lunar. Se dice que antes de la llegada del Islam a Irán, en el lugar donde ahora está establecida la mezquita, había una gran casa de fuego. Sin embargo, después de que llegara el Islam en la década tercera de la Hegira, cambió la función y se convirtió en una gran mezquita. La mezquita de Jame de Damaván se encuentra registrada en el Patrimonio Nacional de Irán. Otro de los sitios históricos de la ciudad de Damaván es el monumento a la memoria del jeque Shebeli, también llamado la Torre de Shebeli, cuya antigüedad data del siglo V de la Hegira Lunar, es decir, del periodo de la dinastía de los Selyúcidas. El edificio de la torre tiene una forma cónica de cal y de ladrillo. Shebeli es uno de los célebres místicos del siglo III de la Hegira, que gobernó por un tiempo en Damaván en la época del califato Abbasí. Pero en los últimos años de su vida se fue a Bagdad y se dedicó a purificar su alma, donde se murió y está enterrado. Esta torre también está registrada en el Patrimonio Nacional de Irán.
En la zona de Damaván se encuentran numerosos imansadeh y mausoleos. El imansadeh Abdullah, entre otros, que está en el centro de la ciudad, cuya antigüedad se remonta a la época del Ilcanato, está construido de piedra y yeso. El monumento estaba en funciones en la época de los safavidas y la de Qayar. Dentro del Imansadé se encuentran obras históricas, también una caja tallada de madera que corresponde a la dinastía de los safávidas. En Damaván también hay otra mezquita que data de la época de Qayar. Dada la extensión del recinto Imansadé, quizás se pueda considerar como el mayor de toda la ciudad de Damaván. El monumento fue registrado en el año 1972 como Patrimonio Nacional de Irán. Conforme a legítimos documentos históricos, la región norteña del desierto de Kabir y algunas partes de las estribaciones sureñas de la montaña de Alborz fueron una de las regiones más importantes en el gobierno del Imperio de los Medos. En las regiones de Sarán, Kilán y Absar se hallan numerosos castillos, los cuales aportaban mucha importancia a este territorio durante el Imperio Medo. Sin embargo, algunos de estos ya no existen y hoy día solo ha quedado nada más que su nombre. Los restos del antiguo castillo de Golhandam, que son parte de los monumentos históricos de la época de los sasánidas, se encuentran en la aldea con el mismo nombre homónimo, Golhandam. El monumento de Shirkesh Kale, que data de la época histórica posislámica, está situado en la aldea de Kohanak, de la ciudad de Damaván. Los dos monumentos están registrados en el Patrimonio Nacional de Irán. Como hemos mencionado antes, la región de Damaván se encuentra en una zona montañosa en el este de la provincia de Teherán y su altura media supera los 2.147 metros sobre el nivel del mar. Damaván es una de las regiones más fértiles gracias a los numerosos ríos que recorren esta región, donde se observan muchos jardines de frutas tales como nueces, manzanas, cerezas y también muy lindas flores naturales.
Esta región montañosa, por sus exclusivas peculiaridades naturales, recibe casi en todo el año a los amantes de la naturaleza y del medio ambiente, a escaladores y turistas. Entre las más importantes atracciones naturales de esta área se enumeran ríos, lagos y fuentes de agua. Tar, Damaván y Lar están entre los ríos más importantes de esta región. El río Lar de Damaván nace de las montañas cubiertas de nieve llamados Kulanbastak, de casi 3.000 metros de altura, que se encuentra entre el este y noreste de la provincia de Teherán, por lo cual es muy caudaloso y desemboca en otros ríos como el de Delchaí y también en el Sefidrud. En ambas partes del río Lar se encuentran amplios campos con verdes pastos naturales sobre una superficie de unos 60 kilómetros de largo y entre 6 a 7 kilómetros de ancho, pero por el frío que hace en la región, son muy pocas las aldeas que se asientan en este lugar. En las laderas del río Lar se ven muchas truchas. Además, sobre este río se ha construido una presa que se considera uno de los más importantes lugares de excursión de la provincia, sobre todo de los ciudadanos de Teherán. Una cascada que se encuentra en cercanía de la aldea de Oana es una de las más impresionantes atracciones de Lar. El río de Tar, con 13 kilómetros de longitud, es un río permanente que nace del valle de las montañas de Garedag y Mianrud en el norte y Zarinku en el sur, y después de pasar por las regiones de Tar, Varin, Galahvar o Garvar, se unen a la ciudad de Damaván con el río de Rudbar y forman un río llamado también Damaván. Este último cuenta con una longitud de 30 kilómetros y corre en la ciudad de Damaván, y mientras pasa por diferentes regiones, cae en otro río denominado Jajrud. En la región de Damaván se encuentran múltiples fuentes naturales de agua. La fuente Cheshmali está entre las más conocidas y está a 4 kilómetros de distancia al norte de la ciudad de Amoband. Sus aguas contienen bicarbonato de calcio, además es ligera, fría, potable y se exporta en envases a los mercados internacionales. En la próxima edición les daremos a conocer más sobre la naturaleza de Damoband.
Gracias por su atención. Sigan en sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
Luego de que explotó la crisis de Siria en el año 2011, se han impulsado diferentes cumbres e iniciativas diplomáticas con el objetivo de lograr un acuerdo político duradero entre los diversos actores que forman parte del conflicto bélico. Uno de esos procesos es precisamente el de Astaná, que lideran Irán, Rusia y Turquía. Acaba de terminar una nueva ronda de sus conversaciones y el mensaje ha sido contundente contra la presencia militar de Estados Unidos en Siria, la importancia de la lucha antiterrorista y el rechazo a las agresiones israelíes en diversos puntos de este país árabe. Estamos en Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Tras ver pocos avances en los diálogos de paz de Ginebra sobre Siria, auspiciados por Occidente, Irán, Rusia y Turquía crearon su propia iniciativa diplomática con la esperanza de poner fin al conflicto en el país árabe. Este formato fue llamado Proceso de Astaná y celebró su primera ronda de diálogos en enero de 2017. Han transcurrido varios años y ahora Nur-Sultán, la capital kazaja, acogió entre el 15 y el 16 de junio la 18ª ronda de las negociaciones con la participación de representantes del gobierno y la oposición sirios y de la ONU. Al cierre de este cónclave, los garantes del alto al fuego en Siria, es decir, Irán, Rusia y Turquía, emitieron un comunicado conjunto, además de apoyar la soberanía y la integridad territorial siria. En un texto de 19 puntos, tal como lo publicó la Cancillería rusa, los tres países advirtieron sobre las actitudes de grupos extremistas a lo largo de Siria, por lo que destacaron seguir con la lucha antiterrorista.
Reiteramos la necesidad de continuar con la cooperación en curso para eliminar en última instancia a Daesh, al Frente al-Nusra y todos los demás individuos, grupos y entidades asociados con Al-Qaeda o Daesh.
Otro punto discutido fue la presencia ilegal de militares estadounidenses. Los países garantes pidieron el fin del saqueo de hidrocarburos sirios, recursos que el país necesita para su reconstrucción.
Alexander Lavrentiev, enviado especial de Rusia para Siria. La cuestión de la presencia estadounidense también es muy importante. Es una presencia ilegal en el noreste con el pretexto de luchar contra Daesh. De hecho, las autoridades estadounidenses se dedican principalmente a proteger los campos petroleros, asegurando el saqueo del territorio nacional sirio.
Rusia, Irán y Turquía aprovecharon la ocasión para condenar también los frecuentes ataques aéreos israelíes contra posiciones en Siria.
Adil Tursunov, vicecanciller de Kazajistán. Hemos condenado los nuevos ataques de Israel a Siria que violan el derecho internacional, incluido el humanitario, la soberanía de Siria y de los países limítrofes, y ponen en peligro la estabilidad de la región e instamos a ponerles fin.
Al subrayar que el conflicto sirio no tiene solución militar, los estados garantes se comprometieron a proseguir los esfuerzos para reanimar el proceso de paz sirio y reiteraron la importancia de la labor del Comité Constitucional Sirio. En esta línea, convocaron a la 19ª ronda de diálogo de Astaná en Nur-Sultán en la segunda mitad de 2022. Entre tanto, Damasco celebró la sesión conjunta de los comités de coordinación sirio-rusos en el marco de la cuarta reunión de seguimiento a los resultados de la Conferencia Internacional sobre el retorno de los refugiados y desplazados sirios. Millones de sirios se vieron obligados a abandonar sus hogares y emigrar tras el estallido del conflicto en 2011, cuando facciones opositoras armadas y grupos terroristas, patrocinados por Estados Unidos y sus aliados regionales, trataron de tomar el poder destituyendo al presidente Bashar al-Assad.
Allí teníamos entonces el contexto sirio, recordemos ya más de una década de este conflicto y esta injerencia internacional y que diversos procesos como el de Astaná pues intentan lograr objetivos para una hoja de ruta que conduzca a la estabilidad en la nación árabe. Gracias al equipo de redacción y producción por preparar este material. Nosotros vamos de inmediato al análisis y ya está conectado con nosotros desde Madrid, España, Daniel Lobato, analista internacional y experto en estos temas de Asia Occidental. Bienvenido como siempre, Daniel, te saludo a esta hora. ¿Qué tal estás?
Encantado, Dani, de estar con vosotros y con la audiencia de Hispan TV.
Bueno, acaba de terminar esta ronda número 18 de conversaciones en el llamado marco de Astaná por Siria. Aún, Daniel, pues no podemos hablar efectivamente de una estabilidad en el país árabe. Aún se siguen afrontando muchos desafíos. Ginebra, bien lo sabemos, ese proceso no fue mucho lo que resolvió. Pero ¿qué podríamos determinar, Daniel, que ha logrado hasta este momento Astaná?
Bueno, Astaná es también un proceso bastante fallido. Hay que tener en cuenta que en Astaná está Turquía, y que esta Turquía es como si estuviera Estados Unidos, estuviera Israel. Es uno de los tres grandes patrocinadores del terrorismo en Siria. Especialmente Turquía ha sido el gran promotor de la devastación y de la guerra en Siria. Comenzaron allá por 2011 Qatar, Arabia Saudí, Emiratos, con una agenda de cambio de régimen en Siria hacia otro régimen, ya sabemos, ¿no?, de las oligarquías árabes, y con el tiempo se acabaron de retirando. Hay que recordar, hace apenas unos meses, el exministro de Asuntos Exteriores qatarí reconoció que hizo un cabildeo para recaudar hasta 2 billones de dólares para alimentar esos mercenarios en la guerra de Siria. Bueno, Qatar y el resto de países se retiraron, hay que agradecérselo. De hecho, han recomenzado una cierta integración de Siria en la normalidad, con Emiratos, etcétera, pero Turquía no. Turquía prosiguió y prosigue. Turquía ha hecho limpiezas étnicas, ha hecho reemplazos demográficos. Hoy sigue sosteniendo ese container terrorista llamado Idlib. Continúa invadiendo el norte de Siria con la tolerancia de Estados Unidos, no tanto de Rusia, porque Rusia obviamente no puede frenar de forma bélica a Turquía. Tiene que hacer unos enormes equilibrios diplomáticos Rusia, porque es obviamente un país de la OTAN, Turquía, y por tanto sabemos lo que dice el artículo 5 de la OTAN de mutua asistencia en caso de ataque por un enemigo. Entonces no puede, pero es que allí está instalado el parásito número uno de la OTAN, ilegalmente llamado Estados Unidos. Y a pesar de que está ahí Estados Unidos, hace 3 años Turquía volvió a invadir, después de que invadió hace ya muchos años Al-Bab, Jarabulus, después Idlib, después Afrin con limpiezas étnicas y después hace 3 años la zona de Serekaniye, de Tel Abyad, etcétera, ¿no? Entonces, y eso con su patrocinador, con su jefe, Estados Unidos. Por tanto, la declaración de Astaná, y ya acabo con esto,
sí,
es una declaración retórica. Punto uno, un compromiso de la soberanía de la unidad siria. Bueno, pues lo está rompiendo Turquía. El punto tres, unidad en la lucha contra el terrorismo, lo rompe Turquía. El punto seis, rechazo a las agendas separatistas o autogobierno, que luego hablaremos quizá de ello con el tema de los kurdos, pero es que lo está rompiendo Turquía cuando está turquificando, con escuelas en turco, con retratos de Atatürk y de Erdogan en escuelas en Siria. Es decir, Bueno, es muy fallido ese proceso también por las debilidades de la propia Rusia y de la propia Siria. Es lógico, no hay una fortaleza hegemónica en la geopolítica en estos momentos.
Ya voy a continuar contigo, Daniel. Si pudiéramos resumir pues brevemente para contrastar con nuestro otro analista lo que has dicho. Daniel prácticamente sintetiza en que esta declaración de una nueva ronda de Astaná por Siria ha sido retórica y que pues influencia muchísimo a lo negativo la presencia de Turquía aquí. Y quiero contrastar esto contigo y doy la bienvenida a Axer Amuizarra, también desde Madrid. ¿Me logras escuchar bien, Axer?
Sí, Daniel, perdón.
Perfecto. Bueno, contrastar contigo y conocer tu postura, si consideras lo mismo que Daniel en este aspecto y si tuviéramos que hacer una breve síntesis de lo que ha logrado Astaná hasta este momento por Siria, ¿qué podría decirse?
Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas tanto a la opinión pública y a la audiencia, ¿no?, como a los técnicos y a los periodistas y redactores y productores de Hispan TV, porque hemos tenido un pequeño fallo informático y de verdad que lo siento mucho. En cuestión con Daniel, quiero una cosa. Turquía no sigue siendo un miembro de facto de la OTAN. De hecho, hoy vemos los problemas que tienen tanto con Suecia como con Finlandia, ¿no?, porque chocan el tema del terrorismo, ¿no?, del PPKK. Y hay una cosa más que tenemos que tener en cuenta y que creo que se nos olvidó, que Turquía derribó un avión, un caza ruso, un caza bombardero ruso, y de ahí las tensiones. O sea, no van a ser Rusia y Turquía, no son amigos, y todavía se deben una para decir que Turquía cometió un error grave en derribar aquel avión y matar al piloto después en tierra, ¿no?, que violó todas las convenciones de Ginebra y demás, y de eso tampoco se habla,
claro,
realmente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la posición de Turquía ahora mismo, es todavía pues cobrar los errores cometidos, y por eso también es en pos del tema de la OTAN, sí, OTAN, no. Por eso Turquía tiene tantos problemas o tantos riesgos, ¿no?, para entrar en el tema de la OTAN. No solo porque no sea un miembro europeo, ni con características europeas, ¿no?, porque realmente es el país más ajeno, tanto en condiciones religiosas, en condiciones políticas, al tema de la OTAN. ¿No? Sino que además se entregó además que vendió sus bases de líquido y demás al tema de la OTAN hacia Estados Unidos, no consiguió entrar en la OTAN, ni siquiera consiguió entrar en Europa, que esto es lo que más le duele al tema turco. Después, encima, cuando Turquía se intentó rebelar, fue cuando en el 2017, fue cuando le sacaron el tema del golpe de Estado, que fue un golpe de Estado, obviamente, relacionado con Erdogan, y para intentar, creo que fue más que nada una presión de Turquía hacia tanto la OTAN como hacia la Unión Europea, no le ha salido bien, y que hoy, por ejemplo, países como Suecia y demás dependan del voto de un miembro que no está dentro de la OTAN de pleno derecho, como Turquía, es síntoma, ¿no? Y sobre todo eso, sí, digo, Turquía sigue haciendo sus pareceres en Siria, sigue haciendo sus cuestiones con el tema del partido del Kurdistán y obviamente hacia Rusia le debe algo, o tiene un sentimiento de deber, y para intentar, creo que fue más que nada una presión de Turquía hacia tanto la OTAN como hacia la Unión Europea, no le ha salido bien, y que hoy, por ejemplo, países como Suecia y demás dependan del voto de un miembro que no está dentro del lado tan de pleno derecho como Turquía, es síntoma, ¿no? Y sobre todo eso, sí, digamos, Turquía sigue haciendo sus pareceres en Siria, sigue haciendo sus cuestiones con el tema del partido del Kurdistán, y obviamente hacia Rusia le debe algo, o tiene un sentimiento de deber que no de recibir, y por eso está hacia la Europa en dos partes. Primero, internamente, porque sabe que Europa la ha fallado, la OTAN ya ha fallado. Y segundo, porque ha certificado una cosa hacia Rusia que todavía está.
Ahora, teniendo quizás este panorama, ¿no?, de lo que ha significado Astaná y la presencia de Turquía allí cuestionada, diciendo buscar también la estabilidad en Siria y cometiendo este tipo de acciones, Daniel, si hay una serie de puntos entre los principales desafíos para Siria, a más de una década del conflicto, que se han enumerado también en esta resolución, en esta lista de pues principios, y uno de ellos tiene que ver con la integridad territorial, y en este sentido tenemos que empezar por la presencia militar de Occidente, de Estados Unidos, vamos a recordar una vez más, sin autorización pues del gobierno de Bashar al-Assad, del gobierno sirio, y que además, como ha denunciado, ha conllevado al robo de hidrocarburos, de recursos de este país árabe, ¿no? Entonces, quizás en este sentido hay que empezar por preguntarse cómo puede lograrse la salida de Estados Unidos en este punto, y tomando en cuenta que el país norteamericano se atribuye y exalta, ¿no?, la eliminación, lo vimos en el pasado mes de febrero, del cabecilla de Daesh, y esto lo utiliza pues para alegar que sus tropas allí en Siria son importantes para acabar con el terrorismo o para esa lucha antiterrorista. Entonces es interesante pues analizar este punto. Habíamos perdido el contacto con uno de nuestros analistas, con Daniel. Vamos a ver si ya lo tenemos nuevamente. ¿Me logras escuchar, Daniel?
Sí, perfectamente, Dani.
¿Pudiste escuchar la pregunta?
Completamente, sí.
Muy bien.
Mira, Estados Unidos sabemos que crea monstruos y luego se ofrece como solución para destruir esos monstruos, ¿no? Y por el camino, parasitar esos territorios. Creó el monstruo de Bin Laden y de incluso del terrorismo islamista, porque fue patrocinado por Estados Unidos allá por hace ya 40 años, en Afganistán, en otros espacios regionales de Asia, y luego se ofreció invadiendo esos países, parasitando. Bueno, es exactamente lo mismo que ha ocurrido tanto en Irak como en Siria. No hay que olvidar el espacio de guerra, el teatro de guerra iraquí, porque está muy asociado al de Siria. No se pueden desligar uno de otro. Y no hay que olvidar que hoy en día Estados Unidos está ilegal en los dos países, no solo en Siria, también en Irak, donde tiene orden de expulsión por el Parlamento iraquí desde hace ya 2 años y no lo cumple. Entonces, creó el monstruo del terrorismo islámico. De hecho, hay declaraciones de políticos norteamericanos diciendo que dejamos ver cómo iba creciendo Daesh porque iba en nuestra agenda contra el régimen llamado por ellos el régimen sirio. Y por tanto, bueno, a partir de ahí ofrecerse como solución en aquel momento a las guerrillas kurdas, etcétera. Bien, eso en sí mismo no es reprochable. Las milicias del noreste de Siria, en un momento dado, en la descomposición que se produjo por el Estado sirio en los años tan duros de 2013, 2012 incluso y 2014, el Estado sirio prácticamente desapareció del noreste de Siria. No es reprochable. Realmente en aquel momento había perdido cerca de 80.000 soldados en esta guerra multidimensional por los regímenes árabes, por Turquía, etc. Y entonces, bueno, pues las guerrillas kurdas del noreste de Siria, incluso en un acuerdo tácito con el gobierno de Damasco, allá en Kamisli, en Hasaka, recibieron algo de material del ejército sirio para intentar ellas combatir. Por tanto, hubo un cierto acuerdo tácito, incluso de cierto autogobierno o autogestión. Y yo en aquel momento me acuerdo que apoyé aquel movimiento de autogobierno, autogestión. Otra cosa es en lo que se ha convertido con el tiempo. La excusa de Daesh, de ISIS, ya no existe. Está extinguido. Los únicos que quedan de Daesh o de ISIS están reciclados por Turquía en Hayat Tahrir al-Sham, en el container de terroristas de Idlib, o dentro de la propia Turquía con pasaportes turcos, venidos de la zona uigur de China o de otras zonas del Turquestán de Asia o simplemente otros mercenarios islamistas del resto del mundo, y están libremente funcionando por el territorio turco, entrando en Idlib, entrando en otras áreas invadidas por Turquía. O que estos son la segunda fuente de mercenarios de ISIS, todavía hoy están surgiendo algunos de ese otro espacio invadido por Estados Unidos ilegalmente, del que nunca se habla, que se llama Al-Tanf, que está en el sur, en la frontera entre entre Jordania y Siria, en un control estratégico para bloquear la frontera siria. Entonces, esa zona llamada Al-Tanf, al igual que todo el noreste de Siria, que está invadida ilegalmente por Estados Unidos, es donde realmente se siguen generando de cuando en cuando elementos de ISIS para mediáticamente en Occidente justificar la presencia de Estados Unidos allí, cuando en todo caso es un tema meramente policial en estos momentos, no es un tema militar. Ahora, ISIS está destruido. Entonces, y acabo con esto, en lo que ha derivado aquel experimento de autogobierno. Mira, el otro día hubo una entrevista a Bashar al-Assad de la televisión siria, y Bashar al-Assad lo que más le recriminaba a las milicias del noreste de Siria, a las fuerzas democráticas sirias, o digamos lideradas por los kurdos, no era tanto el tema de un autogobierno, sino que estuvieran en una agenda de Estados Unidos, que estuvieran pidiéndole la presencia y reclamándole la presencia a Estados Unidos, porque es lo que siguen haciendo, que le reclamen a Estados Unidos la exención de sanciones solo y exclusivamente para ese territorio, para, como tú bien dices, sacar el petróleo por parte de empresas norteamericanas, sí, o peor aún, sacar el cereal del noreste de Siria, que ha sido el granero tradicional de Siria, y en la escasez actual de emergencia alimentaria del mundo con los cereales, veremos a ver dónde va ese grano de Siria, que con las exenciones de las sanciones cesan al noreste de Siria, van a operar empresas norteamericanas para llevarse el cereal sirio, que pertenece a todos los sirios, no solo al noreste de Siria, liderado por los kurdos.
Hablando precisamente de esta sinergia Turquía-Estados Unidos, Daniel, voy primero con Axier, que todavía lo tenemos allí, línea telefónica. Hay algunas aristas que dicen, Axier, que ahora una eventual retirada total de las tropas estadounidenses, muy al estilo de lo que sucedió en Afganistán, haría temer una intervención turca de calado para frenar las aspiraciones territoriales kurdas. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Y además, vamos también a recordar en esta misma interrogante que la administración de Biden ha manifestado que mantendrá las sanciones económicas contra Siria, pero que no apoya los esfuerzos regionales por pues normalizar las relaciones. Entonces, ¿a qué aspira Estados Unidos? ¿Simplemente a seguir extendiendo el conflicto que, pudiéramos decir, ha perdido visibilidad ante lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia?
Sí, pero bueno, por suerte, por desgracia, gracias a Dios, las tropas rusas, las tropas norteamericanas, o la presencia norteamericana en Siria ha sido insignificante. Frente a Rusia, Irán y China, Estados Unidos no ha pintado en nada de Siria, lo que es en arreglo al país y en arreglo a la paz. Segundo, lo que quería también contestar también a Daniel, no olvido, es que Turquía no solo que tiene un espacio, digamos, de problemático o de todavía tensión, ¿no?, a nivel de geoestrategia internacional y sobre todo de geopolítica en Turquía y entre Siria, sino que Turquía tiene problemas serios en el tema con Grecia, con el tema de Chipre, y aún así nadie ha hablado de esto, que es realmente por lo que Turquía estaba intentando entrar tanto en la Unión Europea, tanto en la OTAN. Era su principal asunto, ¿no?, su principal objetivo, solucionar el tema de Chipre, esa división de tanto para Grecia, tanto para Turquía, que es el principal problema. Vendió, porque es verdad que vendió sus territorios a las bases de Estados Unidos, no entró en la OTAN, no entró en la Unión Europea, es lo que se está quejando. No olvidemos que hizo un golpe de Estado ficticio.
Sí.
Que eso acusaban hacia una gulag y fue Erdogan el propio que hizo ese golpe de Estado, y aún así en el territorio sirio y en el territorio de esta frontera sigue siendo el que maneja. Debemos también acordar del tema del Deep Offshore y de los pozos petrolíferos, cuando se descubrió que la familia de Erdogan era la que compraba este oro negro, traficaba con el Estado Islámico o el Daesh en aquella época, y su sobrino era el encargado de llevar el petróleo desde Deep Offshore hasta Turquía y venderlo a países europeos. Es que creo que nos lo ha olvidado. Entonces, creo que debemos partir de ahí. Turquía no es una víctima.
A ver, ya estamos a punto de finalizar. Me queda escaso minuto, Daniel, las perspectivas de aquí en más. Bueno, Astana va a continuar de aquí en más con nuevas reuniones, pero también hay otros desafíos pendientes. Tenemos todavía el tema de los refugiados, está el tema de la constitución siria, la nueva constitución. ¿Hacia qué vías irán estos puntos para tratar de lograr o alcanzar, aunque sea un poco más, de estabilidad en la nación?
Bueno, muy rápidamente, hay que recordar, por corregir, Turquía sí pertenece a la OTAN. De hecho, es uno de los primeros países que integraron la OTAN hace ya 70 años, junto con Grecia. Y desde hace más de 20 años, Turquía mantiene una doctrina establecida por Davutoglu, el que fue primer ministro hace ya más de 10 años, con Erdogan, y en la cual buscaba convertirse de nuevo en una potencia regional en este momento histórico de incertidumbre, de cambio de hegemonía, etcétera. Y eso es lo que está haciendo, y juega a dos bandas. Juega con Rusia, no solo derribó aquel caza, derribó sus fuerzas terroristas mercenarias, derribaron un avión de pasajeros de Sharm el-Sheikh, de Egipto, con más de 200 rusos, turistas, etcétera. Mató, asesinaron en Ankara al embajador ruso, un ex policía de Erdogan. Bueno, dejando eso de lado, y cómo juega a dos bandas, y cómo ahora ha puesto los S-400 contra Grecia, vamos a recordar que los refugiados han sido utilizados por Turquía, porque en el patrocinio de la guerra en Siria, uno de los elementos clave por Turquía era cambiar demográficamente el norte de Siria, y para ello necesitaba millones de refugiados. Eso lo obtuvo azuzando esa guerra, y además, para ello también iba a obtener en ese doble juego miles de millones por parte de la Unión Europea, como consiguió 6.000 millones de euros por mantener a esos refugiados como rehenes. Cuando le interesaba a Erdogan, recordemos, abría el grifo y asustaba a Occidente con las olas migratorias de refugiados sirios, iraquíes y afganos. Pero ojo, en Turquía nunca han tenido estatus de refugiados. Han tenido un estatus de residentes temporales. ¿Para qué? Para ser utilizados como mano de obra semiesclava en los suburbios de Ankara, en los suburbios de Estambul, etcétera. Los campos de refugiado en Turquía han estado siempre vacíos. Y los 6.000 millones que recibió Erdogan han sido para comprar centrales nucleares rusas, misiles S-400 rusos, etcétera, etcétera. Es decir, para armarse. Y los rehenes, ahora mismo refugiados sirios, son rehenes de Erdogan. Ese es uno de los desafíos. ¿Cómo conseguir que Erdogan suelte a los rehenes sirios que tiene ahora mismo, los millones de rehenes sirios?
Un tema que vamos a continuar, Daniel, próximamente. Gracias por haberte conectado con nosotros. También a Axiera Muizarra. Hasta una próxima oportunidad. Allí entonces el panorama. Lo cierto es que el enviado especial del presidente de Rusia para Siria y jefe de la delegación rusa en esta 18ª reunión internacional sobre Siria en el formato de Astana, Alexander Lavrentiev, anunció que la próxima ronda de conversaciones sobre el país árabe se llevará a cabo este otoño, y nosotros desde acá vamos a seguir el curso de los acontecimientos. Gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos acá en Hispan TV en Detrás de la Razón.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.